invoquemos precisamente ahorita, después de haber terminado nuestro rosario y empezar nuestra reunión comunitaria, donde la palabra de Dios es viva y eficaz, donde esperamos que transforme nuestro corazón y nos salve. Tal como Jesús dijo en la última cena, ustedes ya están limpios por las palabras que han recibido. Confiamos plenamente en que la palabra de Dios tiene el poder de depurar, de purgar, de cribar todo aquello en nosotros que se ha convertido en escoria y dejar en nosotros solamente la voluntad de Dios por obrarse. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y te derrames esta noche sobre cada uno de los que hoy estamos aquí para que se transforme nuestra vida, que podamos también ser sal y luz en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra tierra, para que podamos iluminar la vida de otros llevándolos a ti. Y enséñanos y danos la gracia de poder obrar el bien. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pidamos protección a San Miguel Arcángel, que es el encargado de cuidar la iglesia, para que proteja nuestra familia, nuestra persona, nuestras parroquias, nuestra diócesis, la iglesia universal. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, en nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio.
Mándele, Señor, que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos, y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para perdición de las almas. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado.
Dulce corazón de Jesús.
Señor.
Jesús manso y humilde de corazón.
Haz mi corazón semejante al tuyo.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en la tercera semana de Adviento, ¿verdad? Imagino que todos ustedes ya tienen preparado el corazón, ¿verdad? La mente, su testamento, su mirada puesta en el acontecimiento, no solo de la Navidad, que hace un ejercicio de darle crédito a Dios. La Navidad que celebramos todos los años tiene como objetivo credibilizar que Dios cumple siempre su promesa. Y así como cumplió enviar al Mesías prometido, y nosotros celebramos año con año este acontecimiento en familias, en fe, es la firme convicción de que cumplirá la única promesa que le falta al Señor, su segunda venida, la parusía. Y en esta tercera semana, ¿verdad?, de Gaudete, de la alegría, hay especiales textos. Especialmente está el texto de Filipenses en la segunda lectura, donde San Pablo, de una manera coloquial, se refiere a: hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Nosotros hemos buscado mucho la alegría en nuestra vida, ¿verdad? Inclusive hemos llegado a considerar como el objetivo principal de la felicidad la alegría. Es decir, no se puede ser feliz si no se está alegre. Y como si la felicidad fuera en sí misma un objetivo y no parte de una trayectoria, ¿verdad? Nuestro único objetivo es llegar a Dios y vivir en paz. Si hacemos eso, obrando el bien, no desviándonos, como dice el texto de la Escritura en tantos pasajes del Antiguo Testamento, ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Vamos a mantener entonces el propósito para el que fuimos creados. Fuimos creados con un solo propósito: amar, conocer y servir al único Dios verdadero. Es bien importante el término de la alegría, porque muchos de nosotros pudiéramos decir que no vivimos alegres si no hacemos lo que nos da la gana. No vivimos alegres si las cosas no salen como nosotros las pretendemos. No vivimos alegres si no tenemos bajo control, ¿verdad? Y la alegría está en el Señor. ¿Qué significa tener la alegría en el Señor? Que nuestra esperanza, nuestra mirada, nuestro objetivo sea vivir conforme a la voluntad de Dios, confiados en Él. No en el mundo, no en que si va a terminar bien el año en términos económicos, si nos van a alcanzar las remuneraciones del año para concluirlas y pagar deudas, si van a venir o no van a venir aquellos parientes que hace tiempo que no vemos. Todo este tipo de cosas que son parte de la preocupación de todos los días, si la salud va a considerar y se va a mantener bien, o si el día de mañana vamos a estar en un determinado riesgo, si nuestro país va a ir por el buen camino, si los países del nuestro país, especialmente del vecino norte, ¿verdad?, que pasan tantas cosas y que ahorita casi que a nivel misterioso lo sobrevolan una serie de casi están a punto de decir ovnis, ¿verdad? Son estos drones con tecnología aparentemente desconocida, y podemos caer en muchos enredos, ¿verdad? Pero nuestra mirada tiene que estar fija en el Señor, con actitudes concretas, benevolencia que sea conocida por todos, ¿verdad? Y que por nada nos inquietemos. Pareciera un sueño utópico, ¿verdad? Si tú le dices a la gente, imagínese reunir unas personas para dar un seminario de fe y razón, imagínese, y que como premisa fundamental sería: de aquí, si salimos aprendiendo apropiadamente el seminario de la fe y de la razón, basados en la palabra de Dios, tendríamos que salir y vivir toda nuestra vida sin ninguna inquietud. Y no siempre es así. ¿De qué depende esta inquietud? Yo veo la inquietud a veces como un foquito rojo en el tablero, ¿no? Ustedes saben que los que tienen vehículo y lo cuidan, ¿verdad?, prestan mucha atención si en algún momento se prende un foquito rojo. Porque un foquito rojo siempre es señal ¿de qué? ¿De qué? De alerta, ¿verdad? ¿Qué significa? Que se te está acabando la gasolina, que el carro se está calentando. Puede ser muchos motivos, que le falte aceite, ¿verdad? Puede ser hasta que, mira, uno de los testigos te está indicando que traes una llanta baja. Ahora hay muchas tecnologías que avisan, pero te avisan para que no sigas caminando de manera inapropiada. La inquietud es un factor que no debería de convertirse en un foquito que deslumbre. Debería ser algo que pudiera aparecer eventualmente, como cuando enciendes otra vez el ejemplo del carro y se prende el check engine, ¿verdad? El foquito rojo que te está diciendo, estás prendiendo y las funciones están en curso, e inmediatamente desaparece. ¿Cuáles son los ingredientes, las formas que tenemos que usar? Y son bien conocidas y bien identificadas y promovidas, especialmente en el Adviento, es: velen y estén atentos en oración. La oración produce tantos beneficios en el ser humano que pudiéramos hacer una lista innumerable. Pero quizá el más importante de todos es que si se hace bien, si la oración es la apropiada, produce paz. Porque nos injertamos en la voluntad de Dios. ¡Ojo! Orar no significa inventar, no significa alucinar, no significa fantasear. Orar no significa dejar a la loca de la casa, diría Santa Teresa, que haga su chamba rara y conmocione lo que pasa en nuestro interior. Orar significa querer hacer la voluntad de Dios y anhelarla con el corazón y tener ese diálogo en esos términos. La oración siempre es escuchada, siempre es escuchada si va a ser dirigida a hacer la voluntad de Dios. Si tú haces oración para que amanezca muerto el que vive a tu lado, técnicamente eso no se va a hacer, ¿verdad? ¿Quién sabe a quién estarás invocando? Pero definitivamente no va a ser al Espíritu Santo. Y da la solución en Filipenses, dice: más bien presenten, o sea, no se inquieten por nada, más bien, o sea, si existe algún síntoma de inquietud, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica. Y una actitud que vale la pena que los psicólogos la redescubran mucho en esta época, sobre todo en la oportunidad que tienen de presentar a alguien o de presentarse con alguien que trae algún trastorno, deficiencia, complicación en su vida propia, no solamente de carácter mental, físico, emocional, sobre todo, llenos de gratitud. Si fuéramos agradecidos y tuviéramos gratitud en nuestra vida, yo creo que casi desaparecerían todos los problemas. Casi desaparecerían. No estaríamos anhelando. Si fuéramos, hace muchos años yo recuerdo que siempre hacía esta mención. Había varios contadores públicos en la audiencia en ese entonces, entre el grupo, y yo me acuerdo que hacía especial mención con ciertos conceptos contables. Y decía, ¿a qué contador tú lo contratas para que te haga un inventario de lo que no hay? El inventario de lo que no hay es nuestra manera de vivir siempre con ingratitud, siempre con quejido. Imagínense llegar a un stand, ¿verdad? No sé, inventen de una ferretería, y a la hora de levantar el cierre del año para ver qué es lo que hay, lo único que notaríamos era, no hay tornillos de media. No hay dónde poner contablemente lo que no hay. Eso se pide en el pedido. En el inventario se escribe lo que hay. El agradecimiento señala lo que hay. Inclusive hay un dicho popular que se ha hecho muy conocido por todos como una invitación a aceptar lo que está pasando. Cuando de repente alguien está a punto de quejarse, por ejemplo, de su cónyuge o de su hijo o de su trabajo, y de repente reflexiona y dice, es lo que hay. ¿Han oído eso últimamente? ¿No lo han oído por ahí? O sea, como diciendo, pues ni modo, lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Oye, pero tus hermanos en la fe están todos muy defectuosos. Pues es lo que hay. Oye, pero ¿por qué no se traen a alguien que valga la pena, que predique como debe ser? Pues es lo que hay, ¿verdad? Oye, que ¿por qué traes esa carita? ¿Que por qué pesas esos kilos? ¿Que por qué eres tan renegona? ¿Y que por qué eres tan resentido? Pues ya es hora de chambear, ¿verdad? Ya es hora de hacer las cosas como deben ser. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso me pareció interesante dar esta introducción con el texto de la carta de San Pablo a los Filipenses. ¿Te gustaría leer la palabra? Vamos a proclamar el Evangelio según San Lucas. Está en el capítulo 3, del versículo del 10 al 18, para los que no han tenido la oportunidad de escucharla.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor.
Pregunta obligada. ¿Alguien te ha llegado un día y te pregunte así, tal cual, ¿qué debo hacer para solucionar este problema? ¿Qué hago? Mira a mí lo que me está pasando. ¿Qué hago? ¿Te ha tocado alguna vez?
Sí.
No es muy común. Hay que entender que no es muy común que alguien te pregunte, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago con mi marido? Fulanita de tal. ¿Qué hago con el carro? Trae un problema mecánico. Oye, ¿qué hago con este hijo? ¿Verdad? Oye, ¿qué hago con mi grupo? Es raras, ¿verdad? ¿Qué hago con este problema de salud? Cuando una persona pregunta, ¿qué significa fundamentalmente? ¿Qué significa? Primero, que no sabe. Perfecto. Primero pregunta, que no sabe. Segundo, si pregunto a alguien en particular es porque considero que esa persona sabe o me puede ayudar o me puede orientar. O sea, no le voy a preguntar a alguien más ignorante que yo, ¿verdad? En un tema. Sino das por hecho que le vas a preguntar a alguien que sabe lo que está pasando. Y tercero, si yo escojo a una persona para preguntarle lo que no sé y me atrevo a preguntárselo, ¿tercero para qué es?
¿Para
qué?
Para hacer lo que me diga.
Bueno, una cosa muy curiosa, y vuelvo al ejemplo de los psicólogos que decíamos hace un momento, o de los médicos, o de cualquier escenario en terapia, o de cualquier contexto donde se acerca alguien a una persona en consejería. Y normalmente me atrevo a decir, cuando menos es la estadística personal, ya siempre hemos hablado del concepto de la estadística generalizada y la estadística personal, lo que uno vive a su alrededor. Yo me atrevo a decir que de las personas que preguntan, solamente el 15% hace lo que le dices. Esa es mi opinión personal, eso es lo que yo he constatado. 100 personas llegan con la misma duda, con el mismo enredo, con el mismo problema. Dices qué hacer, 15 lo hacen y 85 no. Ahí está la diferencia en la vida. 85 van a vivir como víctimas porque no cambiaron su destino. El 15% va a vivir como protagonista porque hizo lo que tenía que hacer. Y cuando hace lo que tiene que hacer, las cosas cambian y las cosas mejoran y las cosas se transforman y la persona se convierte y el corazón va para adelante. Cuando nosotros, y es un principio muy conocido, ¿verdad? A mismos procedimientos, mismos resultados. Pues, ¿cómo puedes esperar que algo cambie si sigues haciendo lo mismo? Si sigues comiendo lo mismo, si sigues hablando igual, si sigues ignorante, si sigues sin prepararte, si sigues sin mejorar tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de orar, tu forma de creer. Todo eso está enredoso si no lo hacemos como debe ser. Fíjense qué interesante lo que pasó. Jesús no ha aparecido en escena. La Navidad que vamos a festejar dentro de una semana sucedió ya históricamente en este contexto en el que estamos, sucedió hace 30 años. Hace 30 años que Jesús nació en Belén, se fue desarrollando en la aldea de Nazaret, le llamaban el Nazaret. Tiene un pariente, es hijo de Isabel, ¿se acuerdan? Y de Zacarías, que nació en su ancianidad, en su vejez, se llama Juan. Este hombre, en lugar de haber vivido y heredado por ser de la tribu de Leví, porque era su padre era sacerdote, no se cría en el templo. No sabemos a ciencia cierta por qué. Hay algunas hipótesis que si se crió con los esenios, que eran formas de vida mucho más austeras, más radicales, que criticaban mucho la contaminación y los enredos y la perversión del judaísmo de los que vivían en Jerusalén. Pero el caso es que no se le conoce a Juan otra cosa más que su autenticidad en la vida en el desierto como un profeta, vistiendo de una manera muy excéntrica, muy en el marco de un perfil fuera de lo común. Podría verse como un loco, comiendo miel silvestre y saltamontes. Ustedes van a buscar esto en la Escritura y no van a encontrar a nadie en la Escritura que haya comido saltamontes. Miel, pan, queso, dátiles, higos secos, eran las formas tradicionales de la comida de los que vivían en el desierto. Pero saltamontes, ¿verdad? Y este hombre logra acreditarse por lo que dice. Esto es importantísimo, por lo que anuncia. No tenemos la ficha del principio de su ministerio. Tenemos la ficha de la conducción de su ministerio. Él está predicando con una fuerza impresionante, impresionante, que enderece el camino, que enderezcan los senderos, que se rellenen los abismos, que se rebajen las colinas, porque ya viene el día del Señor, ya viene el día terrible del Señor. Y está anunciando y anunciándole al pueblo, y se va acreditando, se acredita nada más porque habla de, porque cita a algunos profetas, o porque lo que está diciendo tiene sentido, porque lo que está diciendo tiene que ver con lo que está pasando en los seres humanos. Porque fíjense qué curioso, la gente que acude al bautista, vamos a hacer una equivalencia, hagan de cuenta que es la gente arrepentida de su manera de vivir que quiere cambiar. O sea, la gente que quiere, que va a un confesionario, qué ridículo sería ir a un confesionario a confesar pecados que te hacen la vida pesada y difícil, y estás al margen de la voluntad de Dios, y estando en la fila del confesionario, ¿verdad? No tengas ningún interés en cambiar de vida. ¡Qué absurdo! O sea, técnicamente, antes la vida cristiana, las comunidades primitivas de la vida cristiana, tenían la oportunidad de confesarse una sola vez. Una sola vez se confesaban, y se confesaban en público. O sea que tus pecados, no creas que no los sabíamos por deducción, tus pecados no los sabíamos por confesión propia. Se confesaban en la comunidad. Debía ser una experiencia interesante, ¿verdad? Porque si fulano de tal se confesó que había robado, pues de aquí para adelante qué difícil iba a estar que iba a robar. Todos íbamos a estar checando las manos, ¿verdad? A ver qué hacía. Y el que andaba de baquetón, y el que no estaba muy completo, y en fin, cada denuncia propia era, ya no quiero ser así. Quiero que sepan que yo soy así, así he obrado, pero ya no quiero ser así y confieso mi pecado. Y había un cambio de vida. Y la comunidad entera pues te ayudaba, ¿verdad? Si ya sabían de qué pata cojeabas, pues la comunidad entera estaba cuidando las cosas, ¿no? Entonces, este hombre se va acreditando, y aunque no sabemos de qué manera toma vuelo el ministerio, pero definitivamente podemos saber que es la obra de Dios, el Espíritu Santo que lo está moviendo, que le hace sentir el ardor por dentro, porque él no sabe lo que está pasando. Sabe que ya viene, intuye, lo experimenta como profeta, pero no sabe de quién se trata. Cuando se tope con Jesús en las aguas del Jordán, lo primero que va a decir es, yo no te conocía. Y claro que se conocían, pues eran primos. Yo no te conocía. La palabra conocer en hebreo significa experimentar. O sea, yo no había experimentado. ¿Qué ibas a hacer tú? Tú me deberías de bautizar a mí. Se va a pasar a ese diálogo después, ¿verdad? Pero volviendo a lo que estamos comentando, la gente empieza a acudir a Juan porque la gente quiere saber qué tiene que hacer porque quiere cambiar de vida. Esta es la iglesia que hace falta. Esa es la iglesia que Jesús espera un día encontrar con fe. Una iglesia que esté deseosa de convertirse, deseosa de cambiar. Imagínense a Juan el Bautista, ¿verdad? Con una metodología moderna. A ver, fórmense aquí por favor los adúlteros. Todos los adúlteros aquí. Aquí todos los ladrones, ¿verdad? Aquí todos los asesinos, para no enredarnos, ¿verdad? Ya sabemos que van a necesitar. Aquí los que no hacen nada, ¿verdad? Hacemos el ejercicio, ¿se atreven a hacerlo ahorita rápido? No, ¿verdad? Entonces, llegaban todos en el lago y decía, quiero cambiar de vida. Y él tiene el poder, fíjense, el poder de bautizar, porque él decía, es cierto, o sea, lo que estoy haciendo es cierto, yo bautizo con agua, o sea, te sumerjo en el agua, te limpio con el agua, o sea, estoy haciendo este gesto y es un bautismo de arrepentimiento. Si tú buscas en el diccionario, arrepentimiento y conversión son sinónimos en la vida práctica, ¿no? Arrepentimiento es, la regué, no lo debía haber hecho. Conversión es cambio de vida, pero una cosa debería llevar a la otra. Si yo me arrepiento de lo que hice, ya no quiero ir en ese camino, debo ir hacia este otro camino. Esa es conversión. Vamos entendiéndonos. Entonces, toda esta gente acude a él porque le cree, porque tiene el poder de convencerlos, pero no como un engañador, no como un facilitador y te voy a decir lo que quieres oír para que entonces tú hagas lo que yo te digo. No es esa la intención. La intención es que cuando predicas la verdad y buscas la verdad, tarde que temprano esos dos caminos se cruzan. La verdad se cruza con el que la busca. No hay manera de que la verdad le rehuya al que convencidamente la quiera hallar. Y aquí viene la parte interesante. Todos quieren saber qué hacer. Quiero cambiar de vida. ¿Cómo le hago? Quiero mejorar en mi vida conyugal. ¿Cómo le hago? Quiero mejorar en mi trabajo. ¿Cómo le hago? Quiero ser más eficiente como papá. Oye, como mamá quiero que verdaderamente educar a mis hijos en la fe. ¿Qué hago? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué debemos hacer específicamente? Porque todo eso que estás predicando, Juan, te lo creemos. Ya viene. Y queremos estar listos. Ya viene. Y vamos por partes. Tres grupos de personas. El pueblo, los publicanos, gracias, y los soldados. Tres grupos de gente principalmente. ¿Quién es el pueblo? El pueblo es la gente que sabe que está, no se le identifica por la profesión, se le identifica como el pueblo de Dios, el pueblo que está buscando hacer la voluntad de Dios. Me parece muy interesante el concepto, ¿verdad? La gente le preguntaba al Bautista, ¿qué debemos hacer? Este pueblo le preguntaba. Y Juan el Bautista da las indicaciones más sencillas que pueda haber, que tienen que ver con la generosidad, con compartir. Imagínense, una persona que tenga dos túnicas, no el que tenga cinco, no el que tenga 15, el que tenga dos, dele una al que no tiene. Esto es, si nos vamos a lo literal y a lo técnico, significa que vas a repartir tu 50%. No tienes más que dos túnicas. ¿Tienes comida? O sea, ¿quién tenía garantizado en ese pueblo comida? Solamente el que vivía en una determinada opulencia. Normalmente el pueblo tenía que jalonear todo el día para llevar comida a su mesa. Pero el que tenga comida, dele al que no tiene. O sea, es una apertura constante a compartir tu estilo de vida, tu manera de vivir, tus satisfactores con el que suples tu vida, con el que está enseguida. Ya de ahí implica estar completamente en función de los demás. Implicaría todo lo que se te está viniendo a la mente. Escuchar, atender, servir, llevar, traer. O sea, vivir técnicamente para el otro. Oye, ¿para qué trabajo para tener otra túnica? Si se la voy a terminar regalando al que tienen enseguida, que no trabaja a lo mejor. No se contemplan pormenores. Al que no tiene, tú dale. Primer punto. Segundo punto, aparecen entonces los publicanos. Técnicamente es un hecho inaudito que los publicanos estén en el pueblo. Aparte, no estamos hablando pegadito a la ciudad. Estamos hablando de una comarca en el desierto, lejanos, donde hay profundidades del río Jordán, se dicen los historiadores, para que se pudieran estar ahí. No son las partes donde apenas corría el riachuelito. No es pegadito a donde está el pueblo. ¿Qué están haciendo los publicanos enseguida del pueblo? Si el pueblo los odiaba, eran traidores. ¿Qué era un publicano? Era un agente fiscal que trabajaba para Roma, pero era de nacionalidad hebrea. Entonces, por ejemplo, oye, ¿ustedes a qué se dedican? Ustedes son maestros. Ok, escojo un publicano que sea maestro. Y ese maestro sabe lo que ganan, sabe lo que gastan, sabe lo que viven, entonces te pongo un impuesto. Entonces el publicano tenía que saber que ese impuesto, que no era para Israel, era para Roma, le voy a cobrar, pero le voy a cobrar, yo sé lo que ganan, pues si yo estoy en el mismo negocio, yo soy maestro, o soy agricultor, o soy ganadero, o soy industrial, lo que sea, conozco lo que hacen. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se enriquecía un publicano? No solamente por el porcentaje que Roma le daba. Era entendido que ibas a cobrar de más y que te ibas a quedar con lo que te daba la gana. Entonces, el publicano era un gestor de fraudes. Era un gestor de fraudes porque cobraba de más y entregaba de menos. Y yo creo que algo que capta muy bien la serie esta de Chosen, está muy interesante cuando presentan a Mateo, lo presentan viviendo en un lujo extraordinario. Muy interesante el concepto. A pesar de ser un hombre enfocado, serio, ya ven que lo presentan con una especie de personalidad de Asperger, ¿verdad? En esa serie. No la estoy recomendando tampoco, nada más estoy planteando que tiene escenas muy interesantes y muy padres, muy bien hechas, ¿verdad? Va a vivir con mucho lujo en medio de su comunidad, ¿verdad? Donde hay mucha pobreza. Entonces, los publicanos están ahí y preguntan algo concreto: ¿qué debemos hacer? Cualquiera diría: ¿y para qué preguntas? Si eres un publicano, estás fuera de la ley. Y no hay desprecio, ¿eh? Juan le dice lo que tiene que hacer. No le dice renuncia. Les podría haber dicho renuncia. Ustedes están viendo como traidores. ¿Qué les dice? No cobres de más. No cobre más de lo establecido. O sea, haz tu chamba, porque es tu trabajo y alguien lo va a hacer. Y qué bueno que lo haga alguien que lo haga bien. No cobres más de lo establecido. Le toca pagar punto 3. Eso. Y punto. Vive así. Soldados. Están los soldados ahí. Y son los mismos delitos que suceden hoy en día, si se fijan con las funciones, ¿verdad? Los soldados se acercan y le preguntan: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? O sea, cualquiera le diría: ¿y para qué preguntan ustedes, oigan? ¿Para qué? ¿A poco pretenden vivir de acuerdo a la ley de Dios? ¿Ustedes quieren vivir bien? Son soldados. ¿Qué podemos esperar de los soldados? Las más grandes atrocidades de repente se cometen por los soldados a través de la historia, del tiempo, de los imperios, de las atrocidades en la guerra las cometen los soldados. Pero estos soldados, ¿qué están haciendo con Juan? ¿Fueron a cotorrearla? ¿Fueron a tomarse un café? ¿Fueron a ver cómo estaba el ambiente? Estos soldados se bautizaron. Todos acudían a Juan a bautizarse. Y hay credibilidad. El bautizo no era la iniciación para que seas parte de una religión. No era la iniciación. Era el punto de partida para definir que tú querías cambiar de vida. Porque estaba cerca ya el anuncio. Ya viene detrás de mí. Esa era la... ¿Qué mejor bautismo que tener en el corazón la gracia de querer hacer la voluntad de Dios? Cuando ustedes hablan de los 7 sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica, el primer de los sacramentos es el bautismo. Y es conocido, como el sacramento de la iniciación. Es el arranque. Se borra el pecado original. El único de los pecados que se transmite, ¿verdad? De generación hacia atrás. El pecado original se borra en el momento del bautismo y la persona queda purificada con el Espíritu Santo para el día de mañana escuchar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios y obrar la palabra de Dios. Para eso es el bautismo. Es una fuerza latente, es una herencia, es un apellido, es una prerrogativa, es algo a favor tuyo, es una gracia, ahí está. Tú sabrás si la usas bien o no. ¿En el infierno hay bautizados? Claro que sí, está relleno de bautizados, ¿verdad? Por supuesto que sí, hay gente que no ha querido vivir como bautizado. Por eso siempre se dice que necesitamos vivir como bautizados. O sea, vivir con esa gracia, como debe ser. Bueno, pues ahí están los soldados preguntando, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y concretamente, piensen ustedes en todas las funciones, por ejemplo, del sistema penal, etcétera, ¿verdad? Piensa en los ministerios públicos, piensa en los judiciales, piensa en el ejército, piensa en la guardia, piensa en lo que tú quieras. Está medio tétrico eso, no sé si lo puedan quitar, ¿verdad? ¿Qué decían los soldados, verdad? No extorsionen a nadie. O sea, alguien diría, pero es que eso no está en el contrato de un soldado. O sea, un soldado está para cuidar, proteger, ejercer la autoridad del gobierno al que le manda, pero no extorsionar a alguien. Pero era común, pues, era común extorsionar, ni denunciar a nadie falsamente. Denunciabas a alguien falsamente y después le sacabas dinero por la extorsión. O sea, no hagan nada de eso, ¿verdad? Conténtense con su salario. Uy, cuando llegaron con esos conceptos, me imagino a la tropa y con una manera de vivir diferente y y queriendo vivir honestamente, pues ¿cómo se habrán visto entre ellos? ¿Cómo los habrán visto a ellos? Bueno, así nos vemos nosotros cuando decidimos obrar bien las cosas. Te empiezas a ver distinto. Pero normalmente ninguno de nosotros se ve distinto. El obispo Fulton Sheen, que vivió en los años 40 y tantos en Estados Unidos, un hombre santo, predicaba que Dios había mandado a los cristianos a un lugar, como un campo de batalla, para poner un centro de salud. O sea, la vida cristiana se constituía un lugar donde la gente iba a sanar y se iba a salvar. Pero entramos a una guerra, dice él, donde sucedió al revés. El centro de salud terminó contaminado con todas las experiencias mundanas. Y en lugar de nosotros poder influir en las comunidades mundanas, las comunidades mundanas influyeron entre a nosotros. Y nosotros vivimos, es feo decirlo, por supuesto, somos más mundanos que cristianos. Si enlistamos nuestras actividades, nuestros dichos, nuestra cultura, nuestras profesiones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos, si los enunciamos, si los enlistamos, vamos a ver que gran parte de nuestra forma de vivir es más pagana que creyente. Tristísimamente, pero así estamos muy contaminados por el mundo, ¿verdad? Y vamos a seguir igual si seguimos sin leer la palabra de Dios, sin orar, sin obrar el bien y haciendo solamente lo que el mundo nos permea y nos sigue diciendo que debemos obrar. Entonces, ahí están esos tres comentarios que él toca. No viene aquí, pero aparece otro grupo de personas en el mismo evangelio. Aparecen grupos distintos. Llegan los fariseos. Llegan personas del templo. Y llegan a preguntar porque están sorprendidos de la cantidad de gente que está ahí. Están sorprendidos de lo que está pasando. Están sorprendidos de la predicación. Y le van a preguntar prácticamente, oye, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Verdad? Si ustedes leen más adelante. Y Juan los pone de vuelta y media, diríamos hoy en nuestros días. ¿Qué significa eso? Raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a escapar del castigo que se les viene encima? Demuestren con obras su arrepentimiento. Imagínense poner ese eslogan por ahí en varios lugares de la ciudad, ¿verdad? Este eslogan no es para cualquiera, no es para los soldados, no es para los publicanos, no es para el pueblo, es para el creyente, es para el que vive en la fe, es para el que va a misa, es para el que comulga, es para el que se confiesa. Es para el que reza el rosario, es para el que se hinca. Demuestren con obras su fe, con obras su arrepentimiento, no su fe, su arrepentimiento. Me queda muy claro que tienes fe, pero no me queda tan claro qué tanta fe tienes hasta que no te vea convertirte apropiadamente, adecuadamente. Están demasiado serios, ¿eh? Es tercer domingo de Adviento, es el domingo de la alegría. Deberíamos estar diciendo, sí, vamos por el buen camino, sí, está sucediendo conmigo, sí, la conversión se me está notando, hasta me adelgacé, ¿verdad? No sé, lo que quieran ustedes. Voy al confesionario y ya no sé qué confesarme porque ya no peco, ¿verdad? Algo diferente, pues, que se note algo diferente, ¿verdad?
Ese letrero está bien padre, que nos pusieron a salir del confesionario.
Sí, demuestra con obras tu arrepentimiento. Debería de existir este ejercicio constante, ¿no? El firme propósito de no volver a pecar. Muchas veces nosotros pecamos sabiendo que dentro de una semana vamos a estar ahí con lo mismo. No es lo más indicado, ¿verdad? No quiere decir que no hay que ir, siempre hay que ir. Siempre hay que lavar, siempre hay que limpiar, siempre hay que barrer la casa, va a decir Benedicto XVI, ¿verdad? Cuando le preguntaron cada qué tanto había que confesarse. Pero no podemos seguir igual. O sea, cuando menos algo tiene que pasar, es como una enfermedad. A veces los síntomas de una enfermedad nunca empiezan de golpe, gravemente. Empiezan sutiles. Ciertas molestias, ciertos agravantes, ciertas incomodidades. Pero en la medida que la enfermedad se agrava, sube el lenguaje a tal grado que si no se le atiende, se convierte en causa de muerte. Aunque de todas maneras nos vamos a morir un día. Pero es igual los pecados. Los pecados al principio no se notan. Ahí están, sutilmente, haciendo daño sin que se note. Como cuando la polilla acaba de entrar a un mueble, ¿verdad? O sea, apenas salió por ahí, mira, un cordoncito de tierrita. Límpialo, no se le nota nada. Mira, todavía está macizo, no pasa nada. No se atiende. Me pasó recientemente acercarme a un mueble y verlo perfecto. Todo, el maqueo, la cubierta, estaba bien. Y al tentarlo, ¡pum!, se me fue el dedo para adentro. Ya no había nada adentro, era pura apariencia. Ya la termita había carcomido la madera. Muchos de nosotros estamos, no muchos, todos nosotros estamos carcomidos de maneras diferentes por el pecado. Pero la gracia es capaz de restaurar. No hay con qué restaurar una madera carcomida por una termita. Es más, hasta ahora se le da un tratamiento, se maquea y se presenta así como algo rústico, viejo, ¿verdad? Es como un símbolo de algo clásico, no sé, ¿verdad? Sí, exacto. Pero yo creo que en nosotros no. O sea, María Magdalena, una mujer de la que salieron 7 demonios, Santa María Magdalena, Simón, hijo de Juan, celote, armado, ¿verdad? Terminar siendo San Pedro, Saulo de Tarso, perseguidor y asesino de la secta del camino, ¿verdad? Y termina siendo San Pablo. O sea, el camino de la santidad no está exento de las miserias y del pecado del ser humano. Nosotros, con nuestra lista de pecados, no estamos borrados de la solicitud de la santidad que el Espíritu Santo sigue. Fíjate qué ironía. La solicitud para que nosotros seamos santos no viene de nosotros. Nosotros seríamos los beneficiados. Viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra las operaciones necesarias en el alma humana para santificarla. El Padre nos crió, el Hijo nos redimió, nos salvó. El Espíritu Santo nos tiene que santificar, porque sin santidad, dice la carta a los Gálatas, nadie verá a Dios. O sea, no te dan el número de password para entrar al cielo. Puedes picar las claves que sea y no vas a entrar si no hay santidad. Así que si la santidad no es parte de la apertura de nuestro corazón hacia la obra de Dios, todo este tiempo que nos falte va a tenerse que llevar a cabo en una estación de servicio. Ustedes saben que hay una estación de servicio, ¿verdad? Para poder pasar al cielo. ¿Cómo se llama? Muy bien. Son muy estudiosos ustedes. Van muy bien, ¿verdad? Entonces, de nada sirve la oración, de nada sirve el estudio, de nada sirven los apostolados, de nada sirve escuchar la palabra de Dios. La carta del apóstol Santiago va a decir: no se engañen. Nosotros lo diríamos a la Mexican Curious, lo diríamos de una manera bien diferente. No se hagan. Esa sería la forma decente, ¿verdad? Pero podríamos usar muchos adjetivos muy folclóricos para decir específicamente: no se engañen, escuchando la palabra de Dios sin ponerla en práctica. Sí, porque si actúan así como olvidadizos, de nada les sirve. Oye, pero que yo tengo 20 años, que yo tengo 30, que yo me la sé al revés y al derecho, que yo sé cómo hacerlo todo. Si no ponemos por práctica la obra de Dios, cumplir su palabra. Yo creo que hay un momento en que tenemos que aprender a hablar con nosotros mismos un poco más franco. Ahí te va un ejercicio, muy sencillo. Pregunta rara: ¿te gusta pecar?
Sí
te gusta. No te pregunté por qué. ¿Te gusta pecar? Sí. ¿Tienes una naturaleza? Tienes, dijo el loco. Tienes. Tenemos una naturaleza inclinada inclinada hacia el pecado, ¿verdad? La concupiscencia la traemos ahí en el código, no en el código, pero sí la traemos como virus en la sangre, ¿verdad? San Pablo lo llega a plantear con premisas muy claras, porque hago lo que no quiero y lo que no quiero. Ah, ya sé, dice, porque los miembros de mi cuerpo están vendidos al pecado. Y el pecado engendra la muerte, ¿eh? Entonces, ¿tenemos esa tendencia? Sí. ¿Te gusta pecar? Sí. ¿Qué es un diálogo apropiado? Si Dios es Padre, amoroso, creador, nos entregó a su Hijo único para que fuéramos salvados. Y quiere que el Espíritu Santo obre la chamba. El Espíritu Santo es el soldador, el Espíritu Santo es el constructor, es el albañil de la obra de Dios en nuestro corazón. Es el Espíritu de Dios el que tiene que realizarla, es el que tiene que encarnar en nosotros como encarnó en la Virgen María a Jesús. Tiene que encarnarnos en nosotros también, esa encarnación mística conocida como tal. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si me gusta pecar, pero pecar no funciona, tenemos que llegar a ponerlo sobre la mesa. Dios mío, a mí me gustaría comer esto. ¿Sí? Es como un enfermo, ¿verdad? A ver, fulano de tal con diabetes, ¿te gustaría que te comieras este paisito que te van a regalar en Navidad? ¿Qué decimos? Oye, mejor no se lo lleves, porque si se lo llevas, como está inclinado al pecado, el pobrecito, ¿verdad? Está inclinado al pecado, se lo va a comer y le va a caer mal. ¿Es un pecado? ¿Cómo se llama ese pecado?
Venial.
Ok, está bien. Es un pecado venial. Está bien, está perfecto. ¿Ya? Sería un pecado de gula, ¿verdad? Pero no más de gula, es un pecado contra tu propia salud. Te haces daño, ¿verdad? Pero está bien, no me lo traigas. Ok, pero en este caso es imposible evitar la tentación. El mismo Señor Jesús lo dice, es imposible evitar que estas cosas sucedan. Pero hay de aquel que las promueve, ¿no? Hay aquel que promueve el pecado. Entonces, diálogo abierto con el Señor. Señor, me gustaría comerme este pay. Sí, me gustaría pecar. Pero a ti no te gusta eso. No te gusta. ¿Por qué no te gusta? Te lo explica con peras y manzanas el Señor. Porque el pecado siempre destruye, siempre causa el mal, siempre termina corrompiendo y te terminas condenando. Jesús les dice a los fariseos que se le acercaron, por eso les he dicho que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si ustedes no asumen que necesitan la redención, no la van a buscar y vas a seguir haciendo lo que te da la gana. Pero si ya sabemos que nuestra naturaleza complicada, dañada por el pecado, tiende a lo malo, necesitamos la redención. Señor, tú no quieres que yo peque, yo soy el único que estoy, yo soy el enemigo de mí mismo. Dame tu gracia y tu bendición para no pecar. Dámela. Yo no quiero pecar, pero sí quiero. ¿Qué decía San Agustín? Dios mío, hazme santo. Pero ahorita no. ¿Qué oración es esa? Digo, era como para que le hubieran sacado tocayo, ¿verdad? De la oreja. A ver, ¿qué está diciendo, niño? A ver, fuera. Va para fuera del sagrario. ¿Cómo está diciendo esas enredos? Señor, hazme santo. ¿Y cuál era el diálogo inferido? Inferido entre líneas. Pero déjame seguirle dando vuelo a la hilacha unos pocos añitos más. ¿Qué son? 10, 15 añitos más, ¿verdad? Agustín tenía 30 años, ¿eh?, cuando vivió este proceso muy fuerte. Y llega a escribir aquel texto maravilloso, Tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua, Tarde te amé. Me abalanzaba sobre las criaturas, ¿verdad? Buscando en ellas, ¿verdad? Y en lo creado, pero deforme como era, me abalanzaba sobre las demás criaturas. Te buscaba fuera y tú estabas dentro. Tú estabas dentro y yo estaba fuera. Eso es lo que nos ha pasado, ¿eh? El Señor se sienta a la mesa con nosotros todos los días y nosotros nos levantamos. Nos levantamos y lo dejamos plantado. Ya voy a terminar, ¿eh? No crean que les voy a dar tan duro ya, es lo último. Llega la hora, pues, en que nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ya no como soldados, ya no como publicano, ya no como pueblo. Y es una pregunta estrictamente bien personal, ¿verdad? Y se la estamos preguntando a quien tiene la respuesta. Este hombre tiene la respuesta. Jesús lo va a categorizar como de los nacidos de mujer, ninguno como el Bautista. Y si quieren pensar que aquella profecía de que el profeta Elías iba a venir, les digo que ya vino. O sea, Elías, el gran profeta superpoderoso del pueblo de Israel, si quieren saber, ya vino en el Bautista. Entonces la pregunta que sigue es, ¿y nosotros? Hagamos esa pregunta, pero de verdad, no es una pregunta para oírla de fuera, no es para estarme durmiendo, no es porque ya me voy, no es porque faltan 10 minutos. O sea, si tú tuvieras la oportunidad de verdaderamente estar en un estado de conciencia claro y de acercarte al Bautista, porque ya viene. Ahora, espérate, a lo mejor falta que te motive un poquito por qué debes de hacer la pregunta correcta. El Bautista les va a decir, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo. O sea, si Juan tiene poder para hacer muchas cosas, para hablar con la verdad, para conocer lo que va a suceder, y para advertir, y para que entres en una dinámica de purificación, de arrepentimiento. El que viene atrás es otro nivel. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, a quien yo no merezco desatarle las correas de sus sandalias, para que se ubique en el nivel. Si ustedes consideran que el Bautista está de alto nivel, el que viene atrás, la jerarquía es de otro rango. Él los bautizará. Él estaba bautizando con agua. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. O sea, imagínate que te avi en quien crees, a quien estás preguntando qué debes hacer. Estás motivado con las palabras. Las palabras del Bautista eran otro nivel. Acuérdense que Jesús se bautizó también. A raíz del bautizo de Jesús mesiánico, como se le denomina hoy afortunadamente y claramente en el Jordán, Jesús se va al desierto y a partir de ahí empieza su ministerio. Las palabras del Bautista le dan la pauta perfecta, ¿verdad? Para que hagan lo que tiene, para que el mismo Jesús detone su ministerio. Es una continuidad. Él los separa, porque él tiene el bieldo en la mano. ¿Cómo es un bieldo? ¿Alguien conoce cómo es un bieldo? ¿Sí? Es una herramienta de trabajo. Acuérdense, olvídense de trilladores y de tecnologías modernas, ¿no? Se puede tomar el grupo de espigas completamente, apartar y luego cortar una especie de hoz, que de repente ponemos esa hoz ahora que se usa este culto satánico como el de la Santa Muerte. La Santa Muerte no trae el bieldo en la mano, no es la muerte viene
a matar,
destruir, ¿verdad? Y hacer pedazos todo lo creado. La muerte será precipitada al abismo, dice Apocalipsis, igual que al lago de fuego, perdón, dice el texto concreto, ¿verdad? Será precipitada, igual que el demonio, la muerte, vámonos para abajo. No es el proyecto de Dios, la muerte no es proyecto de Dios, no es. Pero este que trae el bieldo en la mano es el que puede distinguir quién sí y quién no. Y hay una palabra que tuve que subrayar. Tiene el bieldo en la mano con un objetivo, ¿eh? Podría haber puesto cosechar. No pone cosechar, pone separar. Separar el trigo de la paja. Guardar el trigo en el granero y quemará la paja. ¿Eh? Pero no quemará la paja así nomás. Se quemará la paja en un fuego que no se extingue. O sea, la condenación es pavorosa. No podemos imaginar lo que es el infierno. Él es el único que puede separar quién va para un lado y quién va para el otro. ¿Y qué es lo que separa a unos y a otros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es la que separa. Esa pregunta es la pregunta clave. Y ahora sí, tendríamos que hacérnosla. ¿Qué tengo que hacer yo para salvarme? ¿Qué tengo que hacer yo para dejar de pecar? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi vida sea auténtica? ¿Qué tengo que hacer yo para ser de verdad un discípulo? ¿Qué tengo que hacer yo para dejar de pecar? ¿Qué tengo que hacer yo para dejar de hacer que otros pequen por mi mal ejemplo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y se me ocurren un montón de respuestas. Muchas cosas tenemos que callarnos. Muchas cosas tenemos que renunciar. A muchas otras cosas tenemos que determinarnos y radicalizarnos. Con muchas cosas. Porque estamos haciendo cosas que no nos corresponden. Cosas tan absurdas como estar en una reunión y que alguien diga una vulgaridad. O peor tantito, de una forma chascarrosa, no sé si se puede decir así, como en forma de chascarrillo, se burle de la divinidad, se burle de Dios, se burle de las personas que quieren vivir apropiadamente la fe, demeriten a la gente que quiere hacer bien las cosas, a la persona que jugó honestamente, a la persona que vive rectamente, a la persona que se supo decir que no a sí misma, a sus pecados, y le dijo que sí al proyecto de Dios de salvación. Esas son las preguntas, esa es la pregunta fundamental. El otro día vi un pequeño short donde le preguntaban a este individuo que precisamente mencioné hace rato, que la hizo de personaje de Jesús en la película, en la serie de The Chosen, de los escogidos, y le pregunta a la entrevistadora, le pregunta, oye, si tuvieras la oportunidad de sentarte con Jesús a tomarte un café, digo, son cosas que pasan hoy en día, ¿verdad? Alguien quiere platicar con alguien y de repente te vas y te tomas un café, pues que toman café, ¿verdad? Oye, ¿qué le preguntarías? Se me hizo interesante el concepto. ¿Qué le preguntarías? Y me gustó mucho lo que el personaje le dijo. ¿Cómo la hice? ¿Cómo la hice yo? Me acerqué poquito a lo que tú querías. O sea, hice lo que tú querías. Parecí lo que tú hubieras querido que pareciera. Y le pegó a la comentarista con todo. Se tragó, no pudo seguir. Se le empezó a venir el llanto. ¿Verdad? Entonces ella dice, no puede seguir con la entrevista. Y dice, es que me pegó. Dice, me pegó, refiriéndose a la respuesta. Y él vuelve a contestar, a mí también me pegó, pero no se refiere, la expresión que usa es got me, ¿no? Me cachó, me agarró, pero él vuelve a decir, me agarró, pero me agarró Jesús, o sea, Jesús es el que me trae así ahora. Ya ven que todos los que han hecho en algún momento de su vida, como Jim Cavaziel, ¿verdad?, con Mel Gibson, todos los que han vivido la experiencia de personificar a Jesús, han terminado convertidos. Bien convertidos. ¿Y nosotros cuándo? ¿Cuándo lo vamos a personificar como debiese ser? Aunque traiga tu rostro, aunque use tu nombre, tu figura, tu ocupación. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo nos toca? Vamos a pedirle a Dios que nos lo conceda. Porque si no, no tiene sentido ni la Navidad, ni prepararnos en el Adviento. Si no vamos a hacer lo que Él quiere, pues... No todo el que diga Señor, Señor, indiscutiblemente. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Padre, te pedimos esta tarde, los que estamos aquí y los que escuchan en su casa, te pedimos que nos concedas la gracia de desear con el alma y con el corazón, con todas nuestras fuerzas, amarte de la manera concreta de querer servir y hacer tu voluntad. Que seamos capaces de amar más tu proyecto que el nuestro. Que seamos capaces de anhelar la salvación como tú la anhelas para nosotros. Que vivamos para hacer el bien. Que seamos capaces de apostarte a ti en vez de al mundo. De cuidarte el punto a ti en vez de a los demás. Que seamos tuyos de una buena vez. Que la marca de errar que nos pusieron en el bautismo, con ese sacramento de iniciación que nos concediste tu Espíritu, se reactive en nuestra vida y podamos vivir conforme a tu santa voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y único y todopoderoso de tu Hijo Jesús. Y permitimos desde este momento en adelante que se obre tu santa voluntad a través del Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.